Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y entramos al Big Bang con Cecilia Osorio.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Todos seguramente recordamos el momento que a un recién nacido se le cayó el cordón umbilical. Por ejemplo, Federico, en tu caso, que tenés dos pequeños, recordarás ese momento clave.
Claro que sí. Mira, Jano tiene 6, Vera tiene 4, pero también me acuerdo de Luca, que hoy tiene 18, y me acuerdo de ese momento clave y del proceso que se vive hasta que ocurre ese momento. Y ya que me preguntás, Cecilia, te cuento, los tengo los 3.
Muy bien. Bueno, pero en tu caso vos lo tuviste, ¿no? Lo retuviste.
Sí.
Pero en muchos casos se tira. Sin embargo, este conducto, que por mucho tiempo se consideró desechable, es fuente de vida.
Muy mal hecho, nada es desechable. La ciencia del conocimiento avanza y vamos desterrando falsas creencias. Cecilia, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, desde hace unos años la ciencia descubrió que la sangre del cordón umbilical es fuente de células madre sanguíneas. La particularidad de estas células es que pueden producir todas las demás células de la sangre. Glóbulos rojos que transportan oxígeno a los tejidos, glóbulos blancos que combaten las infecciones y plaquetas que participan de la coagulación.
Conservar este tipo de células abre entonces una oportunidad para diferentes tipos de enfermedades, ¿no?
Sí, por ejemplo, para las personas que sufren patologías en su médula ósea, sitio donde se producen las células de la sangre. En el caso de los pacientes que no tienen opciones de un tratamiento, un trasplante de células madre puede salvarles la vida.
¿Esto ya es común en la actualidad?
En realidad, menos del 50% de los pacientes elegibles para un trasplante encuentra un donante de médula ósea compatible. Y en estos casos, las células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical puede ser una alternativa eficaz.
¿Cómo se preserva esa sangre?
Desde que se reconoció el potencial de este material genético, en el mundo existen bancos de sangre de cordón umbilical. Para hablar del rol de estos bancos, conversamos con Milka Bengoechea, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos de Uruguay. Ella nos hablaba de la importancia de que existan estos repositorios para el mundo de la medicina.
En el mundo, el papel que cumplen los bancos de sangre de cordón es proporcionar unidades de esta sangre que tienen células progenitoras, que se llaman células progenitoras hematopoyéticas, porque son capaces de generar todas las células de la sangre, y son células que de alguna manera son un poco más inmaduras, estas células progenitoras, lo que la gente les denomina células madre. En realidad hay una diferencia entre las células madre y las células progenitoras, pero bueno, se engloba generalmente bajo el mismo término, y estas células de sangre cordón de alguna manera pueden recuperar en un paciente en el que hay que hacer tratamiento porque tiene una enfermedad hemato-oncológica, pueden regenerar justamente la hematopoiesis, que es la capacidad de generar todas las células sanguíneas una vez que se hace un tratamiento. También en el tratamiento de algunas enfermedades, la administración de células progenitoras cumple un efecto desde el punto de vista inmunológico, en el sentido de que esas células generan en el receptor una reacción que hay que medirla muy bien, porque hay que evitar que haya una reacción, tanto lo que se llama la enfermedad injerto versus huésped, o sea, que las células del donante puedan reaccionar frente a lo que tiene distinto inmunogenéticamente el receptor. Pero por otro lado se busca que las células del donante tengan un efecto contra las células leucémicas, o sea, lo que se llama el efecto injerto versus leucemia.
Bengoechea nos habló de las ventajas que tienen este tipo de células que, como decíamos, la mayoría de las veces se descarta.
Es un material, obviamente, que normalmente es de descarte, que está disponible en todos los lugares del mundo, que si es donada de manera altruista, bien seleccionada, bien estudiada y bien caracterizada desde el punto de vista inmunogenético, puede formar parte de una red que hay mundial en donde tanto donantes como unidades de sangre de cordón tienen su información genética disponible en una base de datos. Y entonces cuando hay un paciente que tiene una enfermedad que puede ser congénita o adquirida, que afecta a la médula ósea, y se necesita un trasplante, lo que la gente conoce normalmente como trasplante de médula ósea, pero en realidad es un trasplante hematopoyético, o sea, es lo que estamos diciendo, es un trasplante que tiene que lograr sustituir las células que hacen la hematopoiesis, las células enfermas, por células sanas.
Hay tres fuentes de donde pueden provenir estas células madre. La del cordón umbilical es solo una.
Una fuente es la sangre periférica de un adulto, una vez que se lo estimula con ciertos factores que hacen que esas células progenitoras salgan a la periferia. Y entonces, de alguna manera, se colectan bajo determinados procedimientos que se llaman diaféresis. O sea, al donante se lo coloca en una máquina que tiene determinados filtros con anticuerpos que retienen las células que son de interés, estas células progenitoras hematopoyéticas. La otra fuente es la propia médula ósea, o sea, el donante, un paciente adulto que de manera altruista quiere donar, puede ser sometido a una anestesia y por punción se colecta material de la parte roja de los huesos. Y a partir de allí se tiene que hacer una purga y obtener las células que son de interés. Y bueno, y esto también genera la posibilidad de infundir ese material en donde están las células hematopoyéticas. Y la tercera fuente entonces es la sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical tiene células que por un lado tienen ciertas ventajas porque son células más inmaduras y por otro lado tienen ciertas desventajas porque obviamente el volumen de la sangre de cordón es un volumen limitado y el número de células que tiene una unidad de sangre de cordón también es limitado. Por eso, históricamente, si bien después en el correr del tiempo esto varió, las unidades de sangre de cordón fueron utilizadas para hacer trasplante en niños, porque el trasplante hematopoyético necesita que se infundan una determinada concentración de células por el kilo del peso del receptor. Entonces, bueno, estas unidades de sangre de cordón no tienen tantas células como para infundir a un receptor adulto. Esto con el correr de los años fue variando, porque en realidad se pueden utilizar más de una unidad de sangre de cordón, siempre y cuando sean histocompatibles con el receptor. O también hay en algunos centros muy especializados del mundo la posibilidad de expandir en el laboratorio estas células progenitoras.
Como explicaba Bengoechea, el uso más extendido de la sangre de cordón umbilical es el trasplante hematopoyético que funciona a través de una red internacional de donantes.
Que es un trasplante, digamos, que ya lleva muchos años de desarrollo, que hay un número importante de pacientes trasplantados, la experiencia internacional es amplia, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, las unidades de sangre de cordón, como les decía previamente, tienen que ser bien seleccionadas, bien estudiadas y lo que se conoce como bien tipificadas, o sea, tienen que estar bien estudiadas desde el punto de vista inmunogenético para que se pueda ubicar una unidad de sangre de cordón que sea compatible con un receptor. Estas posibilidades, cuando estamos hablando de un donante, un receptor, que no están emparentadas, son muy bajas. Por eso el sistema del trasplante hematopoyético busca en una red mundial, que es la BMDW, que es la Bone Marrow Donor Worldwide, que tiene más de 20 millones de donantes y unidades de sangre de cordón disponibles y tipificadas.
Cecilia, ¿y cómo es el procedimiento para su extracción? Supongo que se le pide permiso a la madre.
Bueno, la especialista nos explicaba que el mecanismo es a través de un consentimiento informado.
Eso cambia en los países si el consentimiento se le toma solo a la madre o se le toma a la pareja. También varía el momento en el que se le toma. Es conveniente, y así lo recomiendan, hay materiales, hay recomendaciones que indican que la entrevista con una madre para que se transforme en una donante de sangre cordón no tiene que ser muy próxima al nacimiento. La mujer tiene que ser entrevistada en el primero, en el segundo trimestre. Se le tiene que plantear cuál es el objetivo de los bancos de sangre cordón. La madre o la pareja tienen que entender que esa unidad que va a ser preservada no es preservada para el uso propio, sino que está disponible para cualquier paciente, o sea, va a ser una donación altruista y voluntaria de esa sangre de cordón umbilical, y que esa unidad va a quedar disponible una vez que esté tipificada en este sistema inmunogenético que se llama sistema HLA, para cualquier receptor que resulte compatible en cualquier lugar del mundo. Esta entrevista obviamente tiene que estar realizada por personal capacitado que pueda evacuar todas las dudas de la pareja, y esto debe ser recogido en un consentimiento informado, ¿no?
También le preguntamos cómo trabajan estos bancos. La especialista nos contaba que existen bancos con fin público y otros con fin privado. En el caso de los privados, estos tienen un objetivo comercial.
En este caso, simplemente lo que se ofrece es como una especie de reservorio, es decir, que las parejas que quieren preservar esas unidades de sangre cordón lo puedan hacer pagando un determinado dinero por año, y básicamente esa pareja preservaría la posibilidad del uso de esa unidad de sangre cordón para dentro del núcleo familiar. Ni la Asociación Americana de Pediatría, ni varias recomendaciones en el marco de la Comunidad Europea, ni el Colegio Inglés de Ginecobstetricia recomiendan esta preservación, que se llama privada o se llama también con fines autólogos, porque en realidad son pocas las veces que estas unidades de sangre cordón pueden ser utilizadas, o porque muchas veces, si hay una patología familiar, justamente no es conveniente usar la sangre que puede portar, digamos, la misma alteración que está presente en la familia, y además por las condiciones, en términos de que, bueno, en este tipo de organizaciones, como lo que se vende es un servicio, claramente se extreman en las condiciones en que la unidad se preserva, siempre y cuando la pareja pague. O sea, el fin es totalmente distinto. Yo no estoy hablando en contra de estas organizaciones, pero lo que sí está bien establecido es que no se recomienda en ningún caso que los estados, digamos, hagan esfuerzos para generar este tipo de organizaciones.
En el mundo existen diversos bancos. En América Latina, uno de los más importantes es el de Brasil.
Hay en Brasil, hay una red de bancos de sangre de cordón umbilical que tienen, creo que superaron el millón de unidades de sangre de cordón, y en Argentina también hay bancos de sangre de cordón. Estamos hablando de bancos públicos, o sea, unidades que están disponibles para trasplante hematopoyético. Bancos de sangre de cordón con finalidad autóloga o de uso privado hay en más países porque, bueno, claramente, digamos, distintas firmas comerciales han llegado a distintos países, y cuando han encontrado un marco legislativo que no prohíbe, digamos, la instalación de este tipo de emprendimiento, se han desarrollado en varios países. Lo que sí es cierto que en la última década, digamos, esto fue, el crecimiento fue más grande hace dos décadas, pero en la última década esto no se ha seguido dando en el mismo ritmo, porque primero ya hay un número de unidades para la finalidad pública. Ya hay un número importante de unidades de sangre de cordón bien estudiadas y disponibles en esta red mundial. Y para la finalidad privada, porque la propia sociedad ve que van pasando los años y que estas unidades no tienen el uso o la aplicación que de alguna manera se prometía o se divulgaba que iban a tener en un futuro cercano. Esto de alguna manera está en un periodo, digamos, de meseta en términos de la instalación de estos bancos privados también de sangre de cordón umbilical.
Lo que explicaba Bengoechea es que en este momento la oferta de sangre de cordón umbilical es suficiente teniendo en cuenta las variantes genéticas disponibles.
Llega un momento en donde seguir preservando unidades de sangre de cordón tiene un altísimo costo y en realidad no aumenta el número de variantes genéticas que están disponibles. Porque esto es lo que hay que tener presente, que esta red internacional que tiene más de 20 millones entre donantes y unidades de sangre de cordón es necesario, no porque se necesite ese número de unidades para hacer el trasplante, sino porque hay que encontrar una unidad o un donante que sea compatible, ¿verdad? Que sea HLA compatible. Y en realidad, las posibilidades de encontrar un donante HLA compatible, sea de sangre de cordón o sea de donante, son muy bajas si no son dentro del núcleo familiar. Entonces se necesita buscar entre millones para poder tener alguna posibilidad de encontrar un donante compatible. Fíjate que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, para un receptor uruguayo, hemos hecho más de 35 trasplantes en receptores uruguayos con donantes provenientes de esta red internacional. algunos de sangre de cordón y otros de sangre de donantes adultos. Sobre todo los que se han hecho en sangre de cordón son en niños, se han hecho alrededor de 10 trasplantes con sangre de cordón venida del exterior, en el caso de nuestro país. Para no todos los receptores que buscamos un donante en esta red, que fíjate que tiene, a esta altura tiene más de 29 millones, yo te decía más de 20 millones, tiene más de 29 millones de donantes y participan prácticamente 60 bancos de sangre de cordón de 36 países. O sea que es una red muy importante.
Hasta aquí la entrevista a la doctora Milka Bengoechea, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos de Uruguay.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué está pasando en las redes sociales? Ya les contamos.
Twitter.
Este 20 de julio se celebra un nuevo aniversario de la llegada del hombre a la Luna y la fecha se volvió tendencia en Twitter. Pasaron 48 años de este hecho histórico, momento en que Neil Armstrong puso un pie sobre el único satélite natural de la Tierra. La nave Apolo 11 demoró 3 días en ingresar a la órbita lunar. Luego de alunizar, Armstrong y su compañero Edwin Aldrin caminaron sobre la superficie, plantaron la bandera estadounidense junto a una placa que decía: aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad. Pese a que el hecho cambió la historia, hasta hoy sigue generando polémica. Hay quienes insisten en que la imagen que se difundió es falsa porque en la Luna no hay viento y en la fotovideo pareciera que sí. Sin embargo, después de esta incursión, un total de 6 misiones espaciales llegaron a la Luna y 12 astronautas caminaron sobre ella. El último de ellos lo hizo en diciembre de 1972.
Instagram.
El cantante Ricky Martin siempre genera sensación en Instagram, aunque esta vez la imagen no vino de su perfil. Esta vez la fotografía la hizo pública la reconocida actriz Penélope Cruz en su cuenta personal, donde muestra al cantante en una posición sugerente. Junto con ella puso: lo que se ve desde mi silla, borrando tatuaje. La imagen en blanco y negro muestra al músico en plena sesión de maquillaje para borrar un tatuaje que luce en el trasero. A través de la publicación se pueden apreciar los trabajados músculos del artista y su capacidad de ganarse la cámara lanzando un beso al aire. Lejos de molestarse o sentirse ofendido, Ricky Martin también la compartió en su perfil con un éxito similar a la original publicada por la actriz pocas horas antes. El artista, muy gracioso, escribió junto al mensaje un emoji con una cara guiñando un ojo y sacando la lengua junto a un breve texto. Jaja, borrar este tatuaje.
YouTube.
En Estados Unidos, una cabra vandaliza un local y se da a la fuga. En Colorado, las cámaras de seguridad de un comercio registraron el momento exacto en que una cabra empecinada rompe los vidrios de la puerta de un local de productos plásticos y sale corriendo. Los trabajadores de la empresa atacada se encontraron con la desagradable sorpresa al entrar a su oficina. Los vidrios de la puerta habían quedado totalmente destrozados, lo que los hizo suponer que un ladrón había entrado a profanar la compañía. Sin embargo, al mirar los registros de la cámara de seguridad, se dieron cuenta que no se trataba de un criminal, sino de una cabra. En el video se ve cómo en varias instancias el animal carga contra la puerta del comercio hasta destrozarla. Primero derribando los vidrios de un lado y luego las del otro.
Posiblemente haya visto reflejada su imagen y pensó que era otra cabra.
Puede ser, hasta el momento se desconoce la causa del ensañamiento del animal. Lo que sí, Alejandra, el video recoge más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de videos.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Parece que Drácula vive en la India. Esta semana, Urbil Patel, un indio de 18 años, entró al libro Guinness de los récords luego de sacarle un colmillo que medía 3,67 centímetros de longitud. Los dentistas de la ciudad de Badadora, en India, fueron los encargados de extraer el canino al muchacho. La operación se llevó a cabo bajo anestesia y duró 30 minutos. Mi paciente se acercó a mi clínica quejándose de lo antiestético que resultaba. Un diente humano normal tiene una longitud media de unos 20 milímetros. En este caso, resultó ser exageradamente largo, dijo su dentista. La longitud del colmillo supera en 5 milímetros al anterior récord mundial que ostentaba un joven de Singapur. Urbil asegura que tras la operación volvió a su casa y que solo entonces se enteró por internet de que su diente había resultado ser el más largo del mundo. Ahora puedo mostrar mi cara sin vergüenza y sin que se rían de mí. Respiro aliviado, Urbil.
Gracias, Cecilia.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.